tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy estamos continuando con la penúltima sesión del curso de especialización en auditoría basado en riesgos. Ya tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo. Doctor Luis Hidalgo, muy buenos días. Es un gusto tenerlo nuevamente en esta sesión.
¿Qué tal, Edu? Muy buenos días. Ya un poco melancólico porque ya dentro de... Esta es la penúltima sesión que vamos a tener respecto al tema de auditoría. A veces, en cierta... como tú indicaste, te agradezco bastante la oportunidad de haber aperturado este curso en la materia donde yo me desenvuelvo laboralmente y bueno, y como tú manifiestas, trato de transmitir la experiencia que he tenido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, como anécdota también les contaré que no es la firma actual donde yo laboro, he cumplido aproximadamente 10 años como auditor financiero. Yo en particular tengo 14 años como auditor de carrera, ¿no? En materia de auditoría financiera. Me inicié en otra firma, pero actualmente laboro en Ernst & Young Perú, que es una escuela para mí, una universidad en la cual me ha brindado mucha experiencia y muchos conocimientos y por lo cual me atrevo a brindarles al público en general. Y nada, agradecido también al club de auditores, como manifestó Edu. Este proyecto lo comenzamos desde el año pasado, ¿no? Por conversaciones que siempre tenemos con el club y con Edu, que es el coordinador de todos estos eventos académicos, en el cual empujé el barco para que puedan darme la iniciativa y la oportunidad de poder brindar este curso diferente, y creo que espero que haya sido de su agrado a todos los concurrentes. Si bien es cierto, en mi materia de contabilidad, a veces los profesionales que se dedican a la rama de contabilidad ya podrían ver una amplitud en el tema de lo que es la carrera del contador público, no solamente centrarnos en los conceptos de contabilidad e impuestos, sino también ver a la auditoría como una oportunidad para que puedan desarrollarse en el campo profesional, y estos cursos que venimos desarrollando tanto con el Club de Auditores, Club de Contadores y el Instituto de NIF, les puedan brindar como herramientas para que puedan desenvolverse a lo largo de su carrera profesional. Y nada, nuevamente muy agradecido. Y espero que podamos lanzar un nuevo evento más adelante y darle continuidad a este curso que, como verán, por el tiempo todavía no vamos a poder terminar quizás todas las materias que dicen las NIAS o las normas internacionales de auditoría, porque en realidad el tema de la auditoría, con los cursos que vamos a culminar desde la próxima semana, estamos todavía dejando un lado que se tendría que culminar en el procedimiento de la auditoría, ¿no? El día de hoy, ya bueno, sin más introducción, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la ejecución de los procedimientos sustantivos y uno de los rubros importantes o significativos, que es el tema de la propiedad, planta y equipo, ¿ya? Bueno, acá me quiero detener un momento y digo, ¿no? Y quiero mandar a la reflexión un concepto importante en el cual tenemos que evaluar bastante. La primera pregunta es: ¿una compañía o un negocio a qué le da más valor? Esa es la pregunta financiera y económica que como contadores o auditores nos tendríamos que preguntar. ¿Una compañía a qué le da más valor? Siempre, ¿ya? Y acá recuerdo mucho una anécdota de unos párrafos de un libro que leí hace un tiempo. Decía, y esta es una anécdota contable también que quisiera manifestarles, decía: cuando un negocio busca crecimiento y a veces necesita capital de terceros, ¿Por qué? Porque el capital propio no alcanza para poder seguir creciendo como entidad y busca financiamiento de tercero. Su mejor aval o su mejor garantía siempre va a ser los activos de larga duración. ¿Por qué? Porque eso siempre te va a soportar el negocio y en el futuro te va a desarrollar una garantía que te va a servir a lo largo del tiempo. En tal sentido, ese es un concepto fundamental que se tiene que tener en cuenta para considerar los conceptos del activo fijo. ¿Ok? Entonces, y que va de la mano en el tema de lo que es la norma internacional, norma 16. Entonces, primero, metodología, base técnica y marco normativo. Nuevamente indico de que para que ustedes puedan auditar ya parte de un estado de situación financiera y principalmente el concepto de la propiedad, planta y equipo, tienen que ustedes tener claro el marco normativo. Entonces, primero, para la propiedad, planta y equipo, vamos a abrir también siempre una hoja de cálculo para poder desarrollar el marco normativo inicialmente. Para que ustedes puedan auditar dentro de los conceptos de lo que es la propiedad, planta y equipo, inmuebles, maquinaria y equipo o activos de larga duración, primero tenemos que tener claro este concepto. Entonces, 16, propiedad, planta y equipo, y 36, evaluación, deterioro de planta de propiedad, planta y equipo. NIF 16, actualmente arrendamientos. Arrendamientos. También es importante y no entra dentro del marco normativo, pero es importante también tener en claro que la propiedad de inversión. ¿Ok? Ni 40. Este es el marco normativo. En el cual tú te vas a centrar para poder auditar o evaluar los conceptos de riesgos. Siempre, señores, como auditores financieros, ustedes tienen que tener el concepto del escepticismo y el concepto de los riesgos. Nunca como auditor financiero le pueden decir amén a lo que el cliente te otorga. ¿Por qué? Porque nosotros somos escépticos, porque nosotros tenemos que siempre juzgar y auditar los conceptos o las bases que los clientes nos dan. ¿Ya? Entonces, el marco normativo la tenemos que tener muy clara, porque con el marco normativo nosotros vamos a desarrollar luego los procedimientos de auditoría en función a los riesgos que nosotros vamos a identificar. Entonces, segundo, riesgos. Los riesgos en una propiedad de planta y equipo es evaluar si los componentes de PPE existen. Evaluar si los cálculos, si las estimaciones contables de PPE están correctamente determinadas. Evaluar si el activo, la propiedad, planta y equipo ya está correcta, no tiene organismos de valorización de valores de mercado. Riesgos. Evaluar si el PPE está correctamente clasificado. Entonces, nosotros realizamos nuestros procedimientos sustantivos en función de los marcos, al marco normativo contable y también en función de los riesgos para cubrir las aserciones o las aseveraciones que nosotros hemos identificado como consecuencia de nuestro entendimiento de la parte del proceso de la propiedad plantilla. Entonces, vamos a poner ejemplos ya antes de desarrollar todo este tema de los conceptos para que puedan ir entendiendo y hacerlo esto más, más gráfico. Entonces, ya, entonces, al momento de que, por ejemplo, un cliente nos da, tú haces tu elaboración de tu sumaria, ABC, ¿no? Auditoría sumaria de propiedad, planta y equipo, ¿no? Propiedad, planta y equipo, auditoría, ¿no? Al año que tú le vas a dar, ¿no? 31 del 2018, ¿no? Entonces, tú agarras y dices, descripción, vas a poner el gráfico, ¿no? 31 de diciembre, como les digo, reclasificaciones. Se coloca, reclasificaciones, ajustes, perfecto, en miles o en soles, vamos a ponerlo en soles, elaboramos la sumaria, lo ordenamos. Y ponemos la descripción de los componentes, ¿no? Costo, terrenos, edificios, maquinarias, mobiliario, mobiliarias, ¿no? Obras en curso. Estamos analizando todo, ¿no? Por poner valores, 2 millones de soles, edificio 4 millones 200, maquinaria 3 millones 100, mobiliario, muebles y enseres 520 mil soles, 5 millones 200. Estamos haciendo, ¿no? Depreciación acumulada, ¿no? Obviamente. Esa para depreciación, edificios, vamos a suponer que sea, me estén depreciando financieramente en 80 años, no, a 1.25, ¿no? Anualmente, y ha pasado 4 años. Bueno, esa sería la depreciación. Ya, vamos a suponer que sea 1.25. La obra gruesa principalmente, ¿no? Ya está componentizado. Y ya vamos sacando valores, ¿no? Y ya ha pasado 4 años, ¿ya? 4 años, maquinarias. Vamos a, para efecto gráfico, vamos a suponer que lo estén depreciando a 10%, ¿no? No, acá era 1.5, 1.10, al 10%. Y ya han pasado 4 años, ¿no? Por 4. depreciación anual acá, 1.5, se deprecia muy desacelerado. El beneficio económico son por 80 años, ¿no? Entonces vamos a poner acá vidas útiles para tenerla clara. O abajito lo vamos a colocar. Mobiliarios por 20% son 4 años. O vamos a poner la depreciación de 10 también, ¿ya? Por 4. Listo, entonces. Entonces sería la depreciación, el costo neto. Sería, disculpen, acá vamos a sumarlo, totalizarlo. Estamos haciendo el sumario. Lo vamos a totalizar, suma. Total. Lo totalizamos. Costo neto. Total. Sumamos. Ya, perfecto. Acá no hay reclasificaciones todavía. Hacemos la. Tampoco todavía no tenemos ajustes. Serían los mismos números. Estamos elaborando la sumaria. Agrandamos un poquito. Acá son saldos para informe, saldos por la compañía, ¿no? Disculpa, acá va un poquito, saldos, ¿no? Son compañía todavía, porque todavía no están auditados. Entonces, acá, que está al revés, igual armamos el sumario y graficamos con el mejor. Listo, entonces ya está cruzado. Les ponemos las marcas de auditoría, como tiene que ser siempre, para que verifiquemos las fuentes de información que tenemos que tener en consideración para la auditoría. Entonces le pones una marca de auditoría acá que describe de dónde tú estás sacando los importes, ¿no? Y acá le pones. Acá el copio. ¿De dónde te estás fundamentando para sacar los importes de libros, ¿no? Entonces acá, cotejado, ¿no? Con balance de comprobación, siempre con el balance de comprobación. Al, ¿no? Mira tu conforme. Entonces, segundo, tienes que sumar, porque obviamente una prueba de auditoría es la extensión de la suma aritmética que tú tienes que evaluar y verificar de que esté correctamente sumarizado, ¿no? Entonces le vas a meter una marca también de auditoría para que te cerciores de que la suma está correctamente bien, o la extensión aritmética está correctamente bien. Entonces acá le pones esta marca y verifica si, ¿no? Sumado, ¿no? Y recalcula, ¿no? Recalculado y sumado. Conforme. Entonces, con eso ya tienes una evidencia inicial de que la integridad, no, la sumarización esté correctamente puesta. Entonces, comenzamos el análisis ya de auditar las cuentas contables de acuerdo a los riesgos y aseveraciones. No, entonces, lo primero que les expliqué es que tú determinas y haces tus procedimientos de auditoría en función a los riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, normalmente, ¿cuáles son las aseveraciones en la propiedad, planta y equipo en el cual tú te debes preocupar? Primero, la existencia. Entonces, para que tú puedas saber y estar clarito de que no tienes ningún concepto de riesgo por el concepto de existencia, primero lo que tendrías que tener es ese aseguramiento de que la data de información esté íntegra. Segundo, que exista la información que vas a auditar, ¿no? Que son obviamente los componentes que constituyen el rubro de activo fijo. Entonces, activo fijo. Normalmente, señores, si estuviéramos en el mundo ideal, nosotros, para el concepto de activo fijo, deberían haber hecho inventarios. Ya, normalmente en un cliente, ya, nunca hacen inventarios anualmente. Tienen políticas. O a veces, esas políticas no es que las cumplan o las establezcan de manera firme. Es decir, que hagan su inventario de activo fijo de manera anual, si no lo hacen cada 4, 5, cada 7, 8 años. Entonces, al no haber inventarios físicos de activos fijos, porque no estamos en el mundo ideal, y eso es verdad, tú tienes que mitigar ese concepto de riesgo a través de qué. Entonces, ahí preparas procedimientos de auditoría para cerciorarte de que exista. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que revisar documentos. Revisión a través, ¿no?, de las principales adiciones del rubro, la propiedad planta y equipo. ¿Ya? Adiciones de la propiedad planta y equipo de las partidas más significativas. ¿Ok? Ese es un procedimiento. ¿Cómo vas a determinar la muestra? La muestra la vas a determinar a través de tu riesgo, ¿ya? Y a través de tu error tolerable, porque esto siempre te va a servir como base para determinar la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente repito, cuando tú estás en un riesgo alto, tu nivel de voucheo o de revisión de documentos siempre va a ser muy alto, entonces el 25%. Cuando tú estás en un riesgo moderado, o no te preocupan, tú vas a estar en un umbral de 50%. Y cuando tu riesgo es bajo, tu umbral va a estar en un 75%, o sea, vas a vouchear casi nada. Entonces, porque no te preocupa. El error tolerable, nuevamente le digo, depende de cómo has determinado tu materialidad. ¿Ya? Si tu materialidad, por poner un número, es de 20 millones de soles, hemos dicho que, disculpen, tu utilidad antes de impuestos es de 20 millones de soles, por poner acá un número. Tu materialidad va entre un rango de 1 a 5%. No, de 5 a 10%. Si tú eliges, obviamente, porque tú eres conservador, 5%, tu materialidad Para cualquier tema va a ser 1.000.000 de soles. Y tu error tolerable, que ve en función de 50 a 75%, y tú nuevamente eres conservador, tomas el 50%, tu error tolerable es 500.000. Entonces, para determinar tu muestra de tus adiciones que vas a revisar, ya en función a estos criterios que te va a servir para determinar la muestra, tú vas a decir, en otras palabras, que tú vas a revisar adiciones de propiedad, planta y equipo superiores, mayores a 1.000.000 de soles, a 1.000.000 de soles, ¿no? Pero en función a tu riesgo. Si tú no has probado controles internos, siempre vas a estar entre un umbral de 50 y 25. Entonces tú vas a decir, yo, mi scope para revisar adiciones de activo fijo va a ser el 25%. ¿Por qué? Porque tu riesgo es tan alto como no has probado control interno sobre mi ET, por el ET. Entonces, si tú reemplazas, tu scope o tu alcance va a ser el 25% de 500.000. En otras palabras, tu muestra debería ser en función a 500.000 por el 25%. O sea, 125.000. Entonces, tu procedimiento, tu papel, tu hoja de trabajo, cuando tú desarrolles ya tus conceptos de adiciones, vamos a poner esto acá, vamos a ponerlo acá, disculpen, 125.000, ¿ya? Va a decir, o tu procedimiento de trabajo. Procedimientos. Revisión de adiciones de activo fijo, ¿no? Mayores al 25% de miete debido a que no se han probado controles y el alcance de revisión se determinó en función al riesgo que equivale, ¿no?, a un alcance de revisión de partidas iguales o mayores a 125%. Entonces, este va a ser tu umbral, tu alcance de revisión. Entonces, tú vas a revisar partidas iguales a 125.000 soles de adiciones de activo fijo. Y acá le pones el rational, si quieres, rational para revisión o determinación de muestra. Y colocas todo esto, ¿no? Lo pones acá y colocas acá. Y esto te soporta para que tú puedas atraer metodológicamente cómo has determinado tu muestra. Adicional a ello, adicional, este es el primer procedimiento, ¿no? Para el concepto de existencia. Primer procedimiento. Estamos auditando todavía. Segundo procedimiento. Para el concepto de existencia. Al igual que las adiciones, también tienes que revisar las bajas. Y también va a estar en función a tu riesgo combinado o a tu función a tu error tolerable. Entonces, segundo, revisión de retiros o bajas. También tienes que hacerlo en función a error tolerable. Tercero. Tercer procedimiento. Tú eres auditor. Y de todas maneras, no te basta a ti con el concepto de revisar documentos, ¿ya? Porque acá tú vas a revisar decisiones, ¿no? ¿Qué vas a revisar? Acá vas a revisar órdenes de compra, contratos, valorizaciones, facturas, etc. ¿No? Revisión de ediciones de activo fijo, pero no te basta solamente con revisar solamente el concepto del invoice, el concepto de las órdenes de compra, el concepto de los contratos, el concepto de las valorizaciones. ¿Qué más vas a tener que hacer? Inspecciones físicas. Inspección física de las adiciones y o retiros que hayas determinado, ¿no? Eso vas a tener que revisar. En función a la muestra seleccionada. Esto te va a servir a ti para mitigar la aserción de existencia. Ya. ¿Qué más? Cuarto procedimiento de auditoría que tienes que realizar. No solamente a ti te basta con el concepto de las adiciones para ver el concepto de la existencia. Tienes que revisar, ¿no?, en función a la determinación de tu error tolerable, las horas en curso para evaluar si están correctamente activadas y si no hay horas en curso que no debieron reconocerse como activos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Igual, tienes que determinar un alcance y revisarlo y hacer un análisis crítico. Primero análisis, o sea, todo lo que son aseveraciones, ¿ya? La aseveración de existencia, vas a tener que inspeccionar, revisar documentos y determinar las valorizaciones, ¿ya? Esto es en cuestión, en función de la aseveración de existencia. Adicionalmente, ¿ya? Quinto procedimiento. Tienes que hacer una evaluación crítica y analítica de los rubros que componen el activo fijo. Y acá vamos a detenernos un momento. Primero, si nosotros analizamos y nos indican, oye, la propiedad plata y equipo, antes de comenzar a hacer ya procedimientos de recálculo, de inspección o de observación, primero tenemos que hacer el procedimiento analítico de ver si realmente es activo fijo antes de comenzar a hacer ya los trabajos propiamente de ejecución. Entonces, primero, tienes que evaluar y revisar críticamente el detalle y decir, oye, primero, en horas en curso, efectivamente, estas obras en curso estuvieron correctamente activadas. Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos que nuestro error tolerable es 500.000, a nosotros nos preocuparía como auditores este rubro, que lo tenemos que analizar. Este rubro y este rubro. Lo diario no pasa nada y obviamente no lo vas a poner en función. Entonces vas a tener que poner letras explicativas A, B, C, para comenzar a evaluar esto. Primero, A. ¿Qué es lo que te preocupa a ti como concepto de auditoría en una evaluación crítica? A. Lo que te debería preocupar en el concepto de terrenos, métodos de evaluación. Primero te dicen que la política de la compañía, de acuerdo al 2016, es el para los terrenos, es el modelo de evaluación. O sea, tú vas, estás auditando y el cliente te dice, mira, Luis, ¿sabes qué? Yo los terrenos que he adquirido, mi política contable es hacer revaluaciones cada 3 a 5 años. Esa es mi política. Tú dijiste, tu última revaluación fue en el 2015. Entonces se supone que en el año 2018, para ser consistentes, ¿no? ¿No? Última revaluación. Y el cliente te dice, ¿no? A través de la del análisis, tú dices, política contable, revaluación cada 3 años. Y eso está en los procedimientos. Última revaluación. Entonces, tú lo has inspeccionado, has observado, has verificado y efectivamente la última revaluación, de acuerdo al libro, es del 2015. Y su política dice que es el modelo de revaluación. En ese sentido, ya estás en el año 2018, la compañía, según auditoría, deberá o debió realizar una revaluación de sus terrenos, porque no lo ha hecho. Para ser consistente con sus políticas y o procedimientos contables. Segundo, de acuerdo a la NI 16, marco normativo, el modelo de evaluación es aceptado. Y la frecuencia que te dice dicha norma de realizar revaluación, te pone ejemplo, te dice que es cada 3 a 5 años. ¿No? La frecuencia de realizar revaluación es cada entre 3 a 5 años. Entonces es correcto, es conforme. Entonces, acá hay un tema ya de discusión con el cliente y probablemente tú como respuesta del auditor te deberá solicitar una tasación de un perito independiente para poder efectuar dicha revaluación. Y se lo van a tener que hacer. Trabajo de auditoría. Como auditor, tú tienes que revisar que el perito independiente tenga la experiencia, ¿no? Porque es un consultor, es un especialista, tú vas a revisar los números, ¿no? Tú como auditor tú tienes que revisar que el perito independiente que haga la inspección o la valorización tenga la experiencia suficiente para realizarlo, que se encuentre inscrito ¿no? En el cuerpo de tapadores, ¿no? Se encuentre registrado, se encuentre inscrito, registrado, ¿no? En la escuela de tasadores, ¿no? En la escuela de tasadores. Y eso vas a tener que tú auditarlo, porque tú eres auditor, y obviamente todas las bases que tú tengas también se revisan. Entonces, esa va a ser tu respuesta de auditoría. Vas a solicitar que el cliente lo haga, lo realice, porque el marco normativo te lo dice y la política contable también te lo dice. Y si no lo ha hecho, ahí hay un tema de discusión o de análisis que se tiene que revisar. Eso es a través del análisis crítico que estamos realizando. Entonces, esto también es muy importante que se ejecute y se evalúe. Entonces, estamos dando tips de cómo se tiene que revisar y ejecutar los procedimientos de auditoría en la cuestión de terrenos. No sé si hasta esta hora o inicio el público tenga alguna consulta respecto a la auditoría o procedimientos sustantivos del rubro propiedad, planta y equipo. Milagros. Milagros. Buenos días.
Doctor Dim.
Doctor, ¿me escucha? Quisiera saber si la audiencia tiene alguna consulta o puntos para compartir, revisando.
No, doctor, en este momento no, hasta el momento no han hecho preguntas.
Perfecto.
Ok. ¿Cualquier cosa le estaré enviando las preguntas de haber alguna?
Perfecto. Entonces sigamos avanzando. Bueno, esto es importante, esta descripción es importante, el análisis crítico como auditor que también juzguemos, pero entendamos también los procedimientos que el cliente tiene. ¿Cómo un auditor identifica riesgos a través de los manuales de procedimientos o políticas contables que el cliente tiene? Por eso es importante siempre que el auditor, antes de comenzar a desarrollar procedimientos sustantivos, entienda un poco los procedimientos que tiene el negocio para poder describir y desarrollar correctamente los procedimientos de auditoría. Sobre ese racional que el cliente va a indicar, te van a realizar los procedimientos de trabajo. Mi consejo como auditor financiero es que primero entendamos el SCOT, o el entendimiento, la metodología que el cliente ha desarrollado sobre su industria. Porque acuérdense que los procedimientos de auditoría que el cliente va a adoptar financieramente, estoy hablando financieramente, lo desarrollan en función, ¿ya?, lo desarrollan en función a su conocimiento de negocio. Todas las gerencias de auditoría desarrollan su procedimiento de trabajo en función a su mejor conocimiento de negocio. Eso es importantísimo. Cuando las gerencias establecen esos fundamentos iniciales, lo hacen en función a su conocimiento del negocio. Nunca se anticipan a desarrollar este tipo de conocimientos si es que no entiende muy bien los conceptos de negocio, ¿ya? Entonces, antes de realizar procedimientos de trabajo, se establecen bien los criterios de que el cliente ha desarrollado. Puede ser también que los procedimientos que el cliente haya establecido no estén acorde a la realidad del negocio. ¿Estamos de acuerdo? No estén acorde a la realidad del negocio. ¿Ya? Entonces, sigamos identificando críticamente las partidas. Por ejemplo, en edificios, acá le ponemos una letra D. El cliente nos ha dicho, oye, yo estoy depreciando de acuerdo a, ¿no? De acuerdo a IFRS, de acuerdo a la vida útil económica y financiera que este edificio me va a tener. O sea, el edificio ya fue adquirido, y te lo dice, el edificio fue adquirido con capital propio. Ya, perfecto. Con capital propio. Y sirve para el desarrollo de las actividades de negocio de la compañía. Perfecto. Hasta ahí no tenemos ningún concepto o duda de que es activo fijo. Primero, porque el capital con el cual se ha adquirido ese bien ha sido con capital propio. Segundo, que sirve para las actividades del negocio, entonces se está desarrollando beneficios económicos futuros. Tercero, se puede medir fiablemente, sí, porque obviamente si ha sido con capital no propio, lo has pagado cash, o sea, es el valor de mercado. Segundo, nos dicen también, o nos describen de que están depreciándolo, ¿no? Depreciación en función a su vida útil financiera. Financiera, 80 años. ¿Está correcto? Sí, está bien, 80 años. Pero deprecian todo el edificio. Tercero, no hay componentes. Y acá ya conlleva a un análisis de auditoría. No hay componentes. No hay componentes en el registro de activos fijos de edificios. Entonces, al no haber componentes, acá entramos ya en un concepto de respuesta del auditor. Respuesta del auditor. Uno, la NIN 16 te indica que las vidas útiles se van a determinar en función a los beneficios económicos futuros que se espera obtener del bien de acuerdo al uso y o explotación. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la depreciación podría estar, depreciación del edificio, podría estar sobre o subvaluada. Entonces, cuando tú desarrolles tus procedimientos de evaluación, ya, y tus procedimientos de revisión de la depreciación, vas a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado para poder ver ese concepto. Ya, porque si no, y vas a tener que juzgar este concepto, porque tú eres escéptico. Tú eres escéptico, tú no le dices amén a todo lo que el cliente te va a decir, porque tú estás evaluando si está razonable el concepto del gasto de la depreciación y si está razonablemente de acuerdo a normas contables, ¿no? Entonces, acá habría un tema. O sea, ya habrían dos potenciales ajustes de auditoría que se tendría que tener en consideración para poder, ¿no?, tomar en consideración cuando salgan los procedimientos de trabajo. fuera de los conceptos que también se tienen que revisar de las adiciones, de bajas, que también podrían establecerse potenciales ajustes, si es que no cumple con los conceptos de beneficios económicos futuros o conceptos de vida útil. Entonces, o sea, fuera de los conceptos que sustantivamente vas a poder determinar, podrían haber también otros conceptos, ¿no?, adicionales a los temas que estamos desarrollando. Tres, maquinarias. Bueno, el cliente te comenta, y tú también lo has revisado, que las maquinarias, ¿no?, son de uso, acá no hay componentes, porque básicamente se hizo una evaluación, no se describió el tema de los componentes, y se viene depreciando a una tasa del 10%, ¿ya? Adicional a ello, también te comentan que han habido overhauls, ¿ya? Overhauls, o ha habido mejoras significativas con un importe de aproximadamente 300.000 soles durante el año 2018, y que se han activado como parte de los activos de las máquinas. Indica que estas mejoras le harán una repotenciación de beneficios económicos futuros a dos maquinarias cuyo valor asciende a entonces, te dice, el cliente te dice, oye, ¿no? Y a veces los clientes, ¿no?, te van diciendo, te van comentando, te van dialogando y te van indicando puestos, ¿no? Supuestos, ¿no? Oye, he hecho un overhaul a dos maquinarias que le van a alargar la vida útil de un bien, ¿no? Tenían un valor de 1.000.000. Que se están depreciando, pero que esto le va a alargar la vida útil. Respuesta al auditor, al toque. O, ¿no? Marco técnico que te dice, ni 16, indica que las vidas útiles deben ser revisadas y evaluadas. Y evaluadas anualmente. En tal sentido, se podría generar una mejora de beneficios económicos futuros. Entonces, al haber un overhaul, ¿no?, como un concepto de mejora o repotenciación, ¿tú seguirías depreciándolo el 10%? ¿O el área técnica te tendría que decir cuántos años más de alargue le van a dar estas dos máquinas? Respuesta del auditor. Revisar con el área técnica en el área técnica, ¿cuántos años adicionales con esta mejora le va a alargar la vida útil a los componentes.